Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Buenos días para todos, bienvenidos al Puente. Un placer tenerlos hoy en día en cabina y acá transitando como una vez más en los micrófonos del Puente, en la mesa de trabajo. Como siempre nos acompañan invitados especiales para dialogar de un tema bastante interesante que nos cita el día de hoy. Tenemos en la cabina a Valquiria, como siempre, Valquiria que siempre nos acompaña. Muy buenos días, Valquiria, ¿cómo estás?
Alejandro, buenos días y muy buenos días a todos nuestros oyentes que nos sintonizan a través de Uniminuto Radio. Feliz de estar en una emisión más acá, en esta mesa de trabajo, con un invitado muy especial, recordando el tema de la semana, género y conflicto social, y todos nuestros oyentes están muy invitados a que nos escuchen y nos sigan a través de todas nuestras redes sociales como @marfilfpn.
Así es, Valquiria. Como lo decía, el tema es bien interesante, el que nos convoca el día de hoy para dialogar sobre género y conflicto social. Dos elementos bastante interesantes que se han presentado en las últimas décadas acá en Colombia, que ha generado diferentes tipos de conflicto, de debate. Y hoy queremos un poquito indagar, profundizar un poco sobre el tema con nuestro invitado del día de hoy, el profesor Mauricio Pantoja. Profe, muy buenos días, bienvenido a los micrófonos del Puente para transitar el día de hoy. ¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación.
Profe, ¿quién es Mauricio? Primero que todo, acá en la mesa del Puente, de trabajo del Puente, siempre nos interesa que sean los invitados los que se presenten, qué le gusta hacer, qué hace acá en Uniminuto, cuáles son sus pasiones, sus hobbies, lo que nos quiera contar.
Bueno, yo soy psicólogo clínico, egresado de la Universidad del Norte de Barranquilla. Actualmente llevo trabajando 4 años acá en Uniminuto como profesor tiempo completo en modalidad presencial y medio tiempo en modalidad virtual. Mis pasiones, así como para hablar de ellas, pues están en mi carrera. Yo soy, aparte de docente, pues practico como clínico en un consultorio privado y creo que esas son mis pasiones, la docencia y la clínica. Y pues esta nueva parte de hablar con ustedes aquí en radio.
Bueno, qué bien, que se entusiasme en transitar acá con los micrófonos del Puente. Antes de continuar con nuestra charla del día de hoy, Valquiria nos propuso una canción. ¿Qué canción es, Valquiria?
Bueno, es una canción que se llama Somos Igualitos, de Plaza Sésamo, pues porque aquí estamos siempre muy vinculados con el tema de la infancia. Entonces es una canción que de una u otra forma nos involucra y nos introduce en lo que es el tema de la semana. Entonces vamos a escucharla.
Hombre o mujer,
puedes lograr lo que quieras alcanzar, sin importar que te tengas que esperar, sin importar que te falte gran estar.
A veces nos tardamos porque todavía no alcanzamos, pero si nos esperamos,
lo que nos gusta podemos hacer, lo que queremos podemos ser. Somos igualitos, todos grandes o chiquitos, porque somos igualitos.
Quieras jugar, sin importar que te falte practicar, sin importar que te falte ya ganar. A veces nos tardamos porque todavía no alcanzamos, pero si nos esperamos,
lo que nos gusta podemos hacer, lo que queremos podemos ser. Somos igualitos, todos grandes o chiquitos, porque somos igualitos.
Thank you.
así es, todos somos igualitos,
somos
grandes
igualitos
o chiquitos, pero somos igualitos. Entonces creo que es una canción que dice la verdad, y es que aunque tengamos nuestras diferencias físicas, conductuales, pues de una u otra forma, somos igualitos en el fondo. Y eso es lo que venimos a hablar hoy, cuáles son nuestras diferencias o qué nos hace igualitos, y cómo en nuestro país actual, en Colombia, vemos esa diferencia, si las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres, o los hombres los mismos derechos que las mujeres, o los niños incluso. Entonces creo que es una canción que nos invita a eso. ¿Cómo le pareció la canción, profe Mauricio?
Me gustó, primera vez que la escucho, pero sí, estoy de acuerdo con el tema, somos igualitos.
¿Y a ti, profe Alejandro?
También, yo no la había escuchado, me pareció bastante interesante. Yo no la había escuchado y me gustó, y somos igualitos, como dice la canción, es precisamente lo que vamos a dialogar de ahora en adelante acá en la mesa de trabajo del Puente. Vamos a entrar en detalle ya en el tema que nos vincula un poco sobre género y conflicto social, y empezar con una serie de preguntas para empezar a hilar un diálogo bastante interesante que pretendemos que se genere el día de hoy. Y vamos a empezar precisamente con eso de lo que nosotros entendemos como una lucha por la igualdad de género que se ha venido presentando en los últimos años en una sociedad como la colombiana, ¿no? Que ya hay diferentes escenarios en diferentes lugares del mundo donde ya se han dado algunos avances frente a esta lucha, digámoslo así, pero nos vamos a enfocar precisamente en nuestro contexto colombiano y mirar cuáles son los límites, si se puede decir así, y alcances de esa lucha de género, y qué relación tiene con el conflicto social que hoy en día vivimos como sociedad colombiana. Para eso vamos a empezar con una pregunta, que es: ¿cómo podemos entender hoy en día la lucha de igualdad de género en una sociedad como la colombiana, profesor?
La lucha de igualdad en Colombia pues apenas está comenzando. Actualmente todavía estamos bajo muchos estándares antiguos, muchas formas, podríamos decir, no actualizadas de ver al otro, muy dentro de ciertas normas, de ciertos estándares que guían hacia la, por ejemplo, hacia la heterosexualidad como la norma, y hacia ver al hombre como por encima de la mujer. Apenas estamos empezando en esta lucha, en esta forma, nuevas formas de ver al hombre, nuevas formas de ver a la mujer, nuevas formas de ver la sexualidad. Y pues en la universidad estamos empezando a pues hablar de esto, en las cátedras estamos empezando a escuchar a los estudiantes, a ver incluso la diferencia en los pasillos, en los espacios comunes, donde ya podemos identificar pues parejas que están pues abiertamente del mismo sexo, y que ha tenido pues cierta normalización de ver estas diferencias, ¿no? Y que debería ser así, ¿sí? No hay razón para ver la diferencia como algo malo. Sin embargo, pues estamos todavía crudos en el país en esto.
Claro, precisamente antes de me parecía curioso, antes de iniciar el programa, detrás de micrófonos, el profesor Mauricio nos decía: ¿hay algún tabú? ¿Hay algo de reserva para hablar dentro de la mesa de trabajo? Y decíamos: no, precisamente es estos espacios para dialogar, para mirar los diferentes puntos de vista y cómo en una sociedad se tienen que abrir esos procesos de mirar nuevas opciones, de mirar otras posibilidades de ser, comprender al otro de otra manera. Y es precisamente algo muy complicado que se ha dado. Parece ser que, como lo dice el profesor Mauricio, dentro de la universidad se presentan todavía esos tabús, ¿sí? En un espacio muy diverso como es una universidad, pero todavía se presentan. No sé, Valkiria, si has tenido la oportunidad de ver esos escenarios dentro, fuera del aula de clase.
Bueno, creo que desde el colegio lo viví, y es porque estudié en un colegio femenino, pero habían compañeras que tenían otro tipo de inclinaciones, y era evidente cuando un docente o incluso una de las religiosas se daba cuenta de esto. O sea, era como el fin del mundo, y yo decía: bueno, de pronto es porque es un espacio del colegio y llego a la universidad y hay muchos docentes que entonces porque tú eres gay te ponen más nota más bajita o porque eres lesbiana. Entonces me parece terrible cómo estando ya en pleno siglo XXI esto sigue siendo un tema tan complejo, ¿sí? O sea, tú vas por la calle caminando y te encuentras con las señoras que critican todo el tiempo a las personas que quieren adoptar un hijo y son del mismo sexo. Y pues creo que eso está en la libertad de expresión y de que cada uno tiene los mismos derechos, porque es que somos igualitos. O sea, el hecho de tener unos gustos diferentes, unos pensamientos diferentes, esto no nos debe por qué condenar a nosotros como ciudadanos a que todo el tiempo nos estén juzgando. Y yo me pongo en el puesto de ellos y digo, si a veces tú tienes una opinión diferente a lo que todo el mundo quiere seguir y ya por eso te están juzgando, o sea, imagínate ellos que todo el tiempo son así y todo el tiempo tienen que estar sometidos a que todos los estén juzgando. Entonces sí me parece que es un tema complejo y que nos vemos como si cada uno fuera un planeta, un bicho raro, yo lo digo así, como que cada uno nos tratan así. Y no sé, me parece muy triste y muy feo que eso sea así, profe.
Y dentro de... podríamos hablar la relación que existe precisamente de este tema de género y conflicto social, y obviamente nos centramos en la sociedad colombiana. Podríamos hablar que Colombia es un país todavía biche en diferentes escenarios sociales, políticos, económicos, religiosos, para afrontar este nuevo reto de igualdad de género en la sociedad en la que vivimos.
Más que biche, yo diría que estamos en una sociedad un poco medieval, ¿sí? Donde la norma hay que cumplirla sí o sí, no se puede cuestionar. Pero cada vez nos damos cuenta más y más y más y más que la diferencia es la norma. Sí, entonces es complicado hacer un cambio de idea de un día para otro, incluso de una generación a otra. Eso es un cambio que se va dando lentamente. Sin embargo, creo que Colombia ha empezado tarde a hacer estos cambios. Otros países como en Estados Unidos, como Suiza, como Canadá, España, no nos vayamos tan lejos, podríamos hablar también de Argentina. El tema de género es muy abierto y las personas pueden expresar su sexualidad de una manera más libre. Sin embargo, pues hay todavía detractores de la igualdad, detractores de la libertad de expresión en cuanto al género. Obviamente hay elementos que uno debe mantener dentro de la constitución del país y que se tienen que respetar las libertades de los otros, y que una persona con diversidad sexual o diversidad de género pues no puede transgredir ciertos límites dentro de lo constitucional, pero mientras se mantenga lo constitucional, la sexualidad es privada, ¿sí? Y cada quien hace con su sexualidad lo que le parezca dentro de los estándares y los parámetros constitucionales, ¿no? Sin embargo, sigo pensando, Colombia está muy atrasada y los colombianos mantenemos en general una mirada muy doble frente a estos temas.
Un poco mojigato.
Sí, un poco mojigato, un poco solapado, donde se mantiene un doble discurso, donde la misma persona homosexual critica al homosexual, y esto no tiene sentido, ¿sí? Y mantiene el tema de la discriminación y mantiene el tema de ver a la persona diversa con o sea, dentro de una incoherencia, ¿sí? Y eso le quita peso político y le quita peso al discurso.
Precisamente dentro de esos escenarios es evidente mirar al Estado ya con una etiqueta de un artículo, el Estado falocéntrico, patriarcal, que domina, que ejerce un poder sobre el resto de la gente, y obviamente lo que implica eso, ¿no? También lingüísticamente, lo que afecta dentro de una sociedad. Y evidentemente también la posibilidad que tiene un país como el colombiano, que está muy arraigado una costumbre muy ligada a lo que es algunas posturas, no solamente políticas, sino religiosas, por ejemplo. ¿Sí? ¿Hasta qué punto, por ejemplo, la religión pone su granito de arena para no permitir, si se puede decir así, estas relaciones de comprender al otro como un igual y no una, digamos, y no caer en un escenario de discriminación? ¿Cuál es el papel, digamos así, de diferentes cultos religiosos frente a eso?
Aquí, pues, el tema nos estamos metiendo en camisa de once varas, ¿no? Pero creo que la religión no aporta un granito, aporta una volquetada de arena al asunto, porque en el momento en el que nosotros consideramos a Dios como hombre, y si nos vamos hacia atrás, cuando teníamos las religiones politeístas, que fue lo primero que se hizo, eliminar a las diosas, y después se unifican a los dioses en uno solo, y ver a Dios como el Dios, ya estamos quitándole poder a la mujer, por ejemplo, y ponemos al hombre como cabeza y a la mujer por debajo del hombre, y la mujer viene siendo desde la religión un pedazo del hombre porque la hacen de una costilla del hombre. Entonces vemos a la mujer como un pedazo, como un anexo y no como un ser completo, y ya esto pues nos complica un montón las cosas. Ya no es ver a la mujer como una igual a mí, sino veo a la mujer como una costilla mía. ¿Sí? Entonces no es una igual. Y ahí empiezan muchas de las luchas que se han presentado durante toda la historia de la humanidad. Y ahí empieza el tema de ver a la mujer como un objeto, de ver a la mujer como quien cría a los hijos, como quien cuida la casa, ver a la mujer como alguien inferior. Y eso pues empieza con la religión.
No sé si Valquiria, acá tenemos una representante del género femenino. ¿Tú te sientes identificado con algunos de esos escenarios que plantea alguna de la religión, de alguna de las religiones en las cuales determinan que la mujer es parte del hombre y no un igual?
Uy, es difícil, o sea, como lo decía ahorita el profe Mauricio, digamos que yo siempre he sido muy revolucionaria y no estoy de acuerdo con lo que la iglesia incluso te lleva, porque la iglesia te lleva y te condena si tú no eres la mujer que está para servir al hombre, porque es que esa es la labor de la mujer según la iglesia, ¿no? O sea, usted tiene que tenerle la comida, lavarle, plancharle, porque es que él es el hombre y el hombre es el que lleva el dinero a la casa. Y yo no estoy de acuerdo con eso, o sea, y estoy de acuerdo con lo que dice el profesor frente a que la iglesia lo que hace y lo que, o sea, ella, yo siento que debería es como apoyar a la sociedad, o sea, guiarla, pero por el contrario todo el tiempo la estás condenando. Entonces sí siento que, y creo que siempre he chocado con eso, y estando incluso en una universidad católica hay momentos en los que digo, no, las cosas no son así, nosotros como seres humanos y nosotras como mujeres también tenemos la capacidad de gobernar un país, de poder hacer muchas cosas que los hombres hacen, y pues tristemente seguimos en un país donde el machismo va por encima y la mujer es allá la que tiene que estar sumisa a lo que ellos dicen o a lo que el gobierno incluso dicta, y uno tiene que seguirlo así. Entonces, no sé, siempre llevo la contraria a todo y por eso me gano muchos problemas. Ah,
por eso te ganas muchos problemas, dice Valquiria, frente a la posición. Y continuando con el tema, precisamente no desligándolo un poco de lo que veníamos hablando sobre la cómo la religión, en esa mezcla un poco extraña, muy tradicionalista de la sociedad, no solamente colombiana, sino a nivel de la historia, se ve esa unión, ese matrimonio entre iglesia y Estado, y cómo... reiteremos con la pregunta, ¿cómo ese matrimonio ha afectado la posibilidad de encontrar o de identificar la posibilidad de encontrarse con un otro diferente a lo que se plantea, ¿no? Acá hay un dicho muy diciente que parece ser contundente en nuestra sociedad, que lo que viene siendo pecado para la iglesia todavía es un delito para el Estado. Sí. Y cuando sucede eso, pues encontramos casos precisamente tocando el tema de lo que estamos dialogando el día de hoy, que se genera mucha discriminación frente a ese asunto, ¿sí? Frente a eso, ¿cuál sería el papel entonces en este momento del Estado frente a la lucha de género?
Pues yo creo que el Estado tiene que velar por el cumplimiento de la ley en función de los derechos de las personas, en función de los derechos del ser humano, en función de las libertades constitucionales de cada uno, de cada individuo que hace parte del país. No debería orientarse hacia una creencia, porque las creencias como tal están fundamentadas en la fe, y la fe es algo demasiado abstracto y demasiado particular, demasiado etéreo, y las creencias cambian todo el tiempo, ¿sí? Eso era como que antes estaba prohibido que un negro hablara con un blanco, por ejemplo. El negro tenía que someterse al blanco. Después se lucha por la igualdad entre negros y blancos, y más o menos estamos otra vez aquí logrando una igualdad entre distintas razas de la especie humana, donde el blanco se cree superior al negro. Y estaba prohibido tener amigos negros, o que los negros se juntaran con los blancos, o los blancos con los negros, que hubiese parejas interraciales, eso también era prohibido. Actualmente eso no, pues, no importa realmente, para algunas personas sí. Estamos en el mismo tema, la mujer como tal ha venido luchando un montón por la libertad y por la igualdad, porque los salarios sean equitativos, por tener los mismos derechos. Pero lo mismo que ha pasado con el tema de las razas está pasando con el tema de género, y lo mismo está tendiendo a pasar con el tema de la diversidad sexual, en que el negro se hace, se orienta mucho hacia el fanatismo de su raza, y ya él mismo se discrimina de los otros. Lo mismo pasa con la mujer, con los temas del feminismo de tercera ola, donde la mujer misma se discrimina a sí misma y se quiere convertir como en una sociedad de amazonas en contra de los hombres. Y el mismo tema pasa actualmente, o se está sucediendo con el tema de la diversidad sexual, donde las personas con diversidad sexual se discriminan a sí mismas, y entonces se tiende a exagerar un poco su condición particular. Ya en los tres casos que menciono, entonces ya yo exagero lo negro que tengo, exagero lo mujer que soy, o exagero lo diverso, la diversidad sexual a la que yo pertenezco. Entonces, si yo soy homosexual, me voy a comportar como el más homosexual de todos, o si yo soy lesbiana, pues voy a ser la más lesbiana, o si yo soy el más trans o lo que sea, y se pierde el sentido de las cosas, ¿sí? Como te decía ahorita, estamos todavía crudos, y el tema es que hay que seguir trabajando. Nos mantenemos crudos en tanto nos quedamos pensando, pues volviendo a la pregunta, en el tema de la religión y cómo la religión se mete dentro de la situación política del país, ¿sí? Algo de eso precisamente discutía hoy con unas colegas, hablando de que dentro de la policía, ¿cuál es el lema? Dios y patria. Entonces, en el momento en el que estamos hablando de Dios y patria, estamos hablando de que Dios y la religión está metida dentro de la legislación nacional, ¿sí? Y lo que ha pasado en distintas regiones, de entregar la ciudad, de entregar el pueblo a alguna, que a la Virgen, que a Jesús, que a, sí. Entonces, esto en Colombia sigue. Colombia no es una nación laica, ¿sí? Por más que la gente quiera hablar de eso, que esto es una nación laica, eso es falso. Colombia está permeada totalmente por la religión, y el incluir el tema de la religión en asuntos políticos hace que pase lo que sucede actualmente con el tema del exprocurador queriendo en parte hablar de proteger la familia, cuando actualmente familia implica mucho más de mamá, papá e hijos, ¿sí? familia puede ser yo y mi gato, o puede ser yo y mis hermanos, o puede ser mis abuelos y yo, o puede, sí, pueden ser muchas, pues son muchas formas de ver la familia. No simplemente tener una mamá, tener un papá y tener unos hijos, porque aparte parejas, así sean heterosexuales, que deciden no tener hijos, no están contempladas dentro de lo que dice el ex procurador de lo que es una familia. Y eso pues es equivocado.
Claro, frente a esos, a ese principio, hay se unen bastantes aristas sobre el problema.
Sí.
No solamente la posibilidad de comprenderse como un estado laico, mirar y empezarse a preguntar si realmente la sociedad colombiana se considera como un estado laico, o la estructura política, estatal y económica del país está vislumbrada frente a esos escenarios, sino que también genera implicaciones ya directamente sobre el individuo, como precisamente lo estaba mencionando el profesor, que es la condición de familia, ¿no? Lo que entendemos por familias monoparentales, homoparentales, si realmente muchas de las familias colombianas entrarían en ese concepto que se entiende como familia tradicionalmente lo quiere plantear desde diferentes escenarios, entre ellos los religiosos, donde una familia está conformada por un papá, una mamá, hermanitos, perrito, gato, como una familia, un estereotipo de familia que tal vez en diferentes escenarios sociales del contexto no se presenta así, ¿no? Miremos que más o menos alrededor un 60% de las familias colombianas por lo general son familias monoparentales por diferentes razones, ¿no?
Sí, son familias diversas. Es que la norma es la diversidad incluso dentro de los contextos familiares. La familia diversa es la norma en Colombia. Nosotros no vamos a encontrar como algo frecuente y algo duradero en el tiempo la familia esa heteronormativa que se presenta en el tema de encontrar a la Adán, la Eva y a sus hijitos, ¿no? Y esto me hace caer en cuenta de una experiencia que tuve yo cuando trabajaba con niños y estábamos hablando sobre el tema de familia, y el tema era la familia, la primera familia y la familia feliz, y hablábamos precisamente del tema de Adán y Eva y todo esto. Esto pues obviamente fue en un contexto religioso. Y uno de los niños me miraba con una extrañeza y me miraba, y de repente este niño, en ese momento él tenía 6 años, me pregunta: profe, pero si eran tan felices, ¿por qué Caín mató a Abel? Y yo quedé como, ups, y no supe qué responderle en ese momento, sí. Y los niños se dan cuenta, y los niños que viven en familias diversas empiezan a decir: entonces, ¿será que yo no tengo familia? Y ahí eso es hacerle un daño al niño.
Claro.
Porque familia no es necesariamente mamá, papá e hijos.
Cel, va más allá de del concepto familia, de la estructura misma que uno se logra imaginar, y transgrede ciertos escenarios que para algunas tradiciones son normales y normativas, como lo dice el profesor, pero que se extiende a otros escenarios, que se rompe ese esquema. Estamos continuando el diálogo acá en El Puente, transitando muy amenamente con el profesor y con nuestra invitada Valquiria. Vamos a escuchar otra canción que también fue puesta por Valquiria, y la vamos a escuchar, y ya venimos con ustedes acá en El Puente.
Para que soy músico, para que me anuncio en todas partes. Soy lo que nunca quise ser, me han obligado. No vine aquí para seguir tu circo. Si ellos quieren, yo no existo. Ale, ale, ¿y qué le vas a hacer? Y eres solo un nombre, y ellos matan en el nombre. El precio al que te quieras vender da hoy. Si te enteras que no somos una empresa, somos el ejemplo, sois el ejemplo. Dale, dale, dale. Y esta generación rompe con todo y contra todo pronóstico. Y somos el ejemplo, sois el ejemplo. Dale, dale, dale. Y esta generación rompe con todo. Y yeah. Nos ha quitado todo menos esto. millones que no se vendieron por aquellos que luchan contra las GAES y rateros. No lo entiendo, no. Hijo del tiempo y de este momento, lucha el equipo, el camino fácil. Y así no se hace. Vamos a hacer las cosas al revés, pase lo que pase. Mantente siempre en pie. Mantente siempre en pie. Mantente siempre en pie, aunque duela. Mantente siempre en pie. Mantente siempre en pie. Mantente siempre en pie. Mantente siempre en pie, aunque duela. Mantente siempre en pie. Mantente siempre en pie. Mantente siempre en pie.
Escucha. Diga lo que diga, la música es lucha.
Escúchalo, escucha. Diga lo que diga, la música es lucha.
Muy bien, y regresamos aquí conversando en El Puente. Escuchábamos esta canción titulada No se vende, de Mafalda, y ya va un poco más a lo que es la realidad bogotana, y es como ese poder, como la persona que está arriba en la cima logra capturar a todos los demás ciudadanos y obligarnos a hacer cosas que muchas veces no queremos hacer. Porque muchos están en sus trabajos, en sus, incluso estudiando lo que ni siquiera quieren, sino porque sus papás así se los obligan, y simplemente por mantener esa imagen, por una tradición. Entonces creo que es una canción que habla de que nuestra libertad y nuestra capacidad para decidir lo que queremos hacer no se debe vender tan fácilmente. No sé si el profe Alejandro o el profe Mauricio, ¿qué opinan?
¿Cómo se llama la canción?
No se vende.
No se vende, bastante interesante, ¿no? Yo no la había escuchado, lo mismo que la de Plaza Sésamo, pero también me gustó, me pareció que dice mucho de lo que somos nosotros como sociedad todavía. Hay una ejercicios de poder de fondo en la construcción, no solamente del Estado, sino del sujeto que está inmerso dentro de esa sociedad, y cómo esos ejercicios de poder van generando como estereotipos que se deben seguir sin la posibilidad de encontrarse a uno mismo en diferentes escenarios, ¿sí? Laborales, sociales, personales, individuales, en diferentes escenarios.
¿Y tú, Mauricio, profe Mauricio?
Profe Mauricio. Mauricio, Mauricio está
Mauricio,
bien.
Mauricio, bueno, está bien.
No, pues tampoco la conocía, parece bastante interesante. Y sí, todo en la sociedad es un ejercicio de poder, ¿no? Es ver quién manda más. Quién domina al otro, quién tiene la razón, y eso pues acá en el país lastimosamente es bastante común, ¿no? Los que estamos en el poder tenemos que mantenernos en el poder, y tenemos generaciones de personas en el poder.
Sí, por ejemplo, ayer, ya que él menciona que el poder es el que tiene el poder, veía esto, como que se llama Séptimo Día o Cuatro Caminos, alguna de esas vainas que estaban presentan los domingos, y le preguntaban que por qué cuando un juez condenaba a alguien inocente no condenaban a ese juez. Entonces la superior decía como, no, es que el juez es humano y también tiene derecho a equivocarse. Entonces yo decía, entonces, ¿en qué estamos? O sea, todos nos podemos equivocar y sí nos pueden condenar, pero quien nos condena no tiene derecho a ser juzgado con los mismos derechos de nosotros. Y creo que eso es a lo que nos enfrentamos a diario nosotros los colombianos. Y no sé tú, profe Alejandro, que tienes como esta experiencia de haber trabajado con personas víctimas de ese rechazo, de esa tildación, ¿cómo ves esa perspectiva de la condena? ¿Sí? ¿Cómo, si es justo que nos estén condenando, cómo nos condenan por ser diferentes?
Sí, es que precisamente el problema se centra en mirar esas relaciones de poder cuando son verticales, uh-huh. ¿No? No son... y esa verticalidad es, como lo decía el profesor Mauricio, es mantener las personas que están en el poder siempre en el poder. Ejercer el poder llama mucho la atención, ¿sí? Y no queremos dejar de ejercerlo, porque tiene ciertos beneficios, y la sociedad colombiana es el reflejo de eso. Décadas y décadas de, por ejemplo, las mismas personas en el poder, que parece algo bastante trillado ya mencionarlo, pero aunque suene trillado, es una realidad de la sociedad colombiana. Y frente a la ley, ya directamente relacionada con las personas que están dentro o fuera de la ley, ya ya las cosas se complican un poco más porque evidentemente la ley va a proteger a ciertos intereses, lamentablemente, ¿sí? Y frente a ese ejercicio de poder frente a la ley, pues obviamente van a salir unas personas perjudicadas. Y en su gran mayoría vemos que la justicia, por ejemplo, nuestra justicia, está determinada a ciertos elementos no solamente jurídicos, sino también a ciertos elementos económicos. Uh-huh. Nosotros tenemos muchos casos en los cuales, diciéndolo abiertamente, el dinero es un elemento determinante para que se cumpla o no se cumpla la ley, ¿sí? Y eso va a dejar mucho que desear frente a la justicia. Deja realmente mucho que desear. Y aún así, estas lógicas se mantienen y están conformando lo que nosotros somos como sociedad. Precisamente frente a lo que es, por ejemplo, el problema del conflicto en Colombia en diferentes escenarios, no solamente el conflicto social que se ve en las grandes ciudades con delincuencia, microtráfico. Ayer precisamente salió un artículo sobre una entrevista que le hacían al alcalde de Soacha y le preguntaban, se titula algo así como Soacha es una bomba de tiempo, y en el artículo refleja todo el problema que hay sobre el microtráfico tan tremendo que hay y que está desquebrajando digamos la sociedad entera frente a ese escenario. Entonces hay diferentes problemas del conflicto en Colombia. Ahora lo que deberíamos preguntarnos y mirar si es que qué pasa con el tema que estamos mirando, ese conflicto en Colombia en diferentes escenarios, ¿cómo ha afectado, si se puede decir así en esos términos, a la lucha de la igualdad de género hoy en Colombia? O sea, ¿hay una implicación directa, por ejemplo, con esto que viene con después del proceso de paz, de la firma del acuerdo, que muchas de las un sector de las iglesias cristianas, por ejemplo, decían que dentro de los acuerdos había un enfoque de género directamente haciéndole un lobby gay a todo este proceso? Y una de las recomendaciones o uno de los que se decían es que hay que leer muy bien el acuerdo para mirar qué era lo del enfoque de género y por qué se hacía énfasis en el enfoque de género. Entonces las respuestas desde el Estado decían hay que tener en cuenta, por ejemplo, que una de las víctimas que tal vez no se ha visibilizado es, por ejemplo, las mujeres, ¿sí? Que son víctimas también y que han sufrido todo el problema que vivió el conflicto armado colombiano y que no se les dio, no se les había prestado atención. Lo mismo, por ejemplo, diferentes participantes de esta lucha armada que por alguna otra razón cambiaron de género y estaban vinculados a otras condiciones que ellos querían y también se dejaron por fuera o se estaban dejando por fuera de este reconocimiento, digámoslo así. No sé, profe, cómo ve la...
El tema de género es transversal a todas las áreas y a todos los temas relacionados con el país y con el mundo realmente. En cuanto al tema del conflicto armado, hay situaciones complejas que se presentan con el tema de las violaciones que se presentaron o que se siguen presentando en distintas regiones por parte de participantes de la guerra, ¿no? El tema de ataques a las mujeres, el tema de que, pues tomando solo el tema de mujer en este instante, la pérdida de esposos, de hijos, ¿sí? Esto afecta la vida de estas mujeres. Y esto pues complica mucho el tema de la igualdad de género. Sí, porque quedan muchas mujeres víctimas, pero también vamos a otro tema y es la no visibilización del hombre como víctima dentro de estos procesos de violencia de género también. Un hombre violado no se visibiliza tanto como una mujer violada, ¿sí? Por muchos aspectos. La ley no contempla al hombre violado, la ley apoya a la mujer porque se tiene una visión de la mujer como pobrecita, indefensa, pero al hombre no, porque al hombre tenemos una visión de que es el fuerte, que el macho, el poderoso, y que cómo es eso de violar a un hombre, ¿sí? Y peor si llega a ser una mujer la que viola, ¿sí? Ahí, entonces ahí si el hombre se queja de, o denuncia un acto de violación por parte de una o más mujeres, esto implica una burla hacia él,
claro.
¿Sí? Escuchaba yo hace unas semanas, había un tema de profesoras que habían cometido actos de abuso sexual con sus estudiantes varones. Resulta que estas esto en Estados Unidos, ¿no? Pero no sabemos en dónde más estén presentando estos casos. Y profesoras que, no sé si afortunado o desafortunadamente, eran muy atractivas o son muy atractivas. Y yo leía los comentarios que venían abajo como que, uy, qué profesora tan rica, uy, ojalá esta hubiese sido mi profesora, uy, que me violen así. Y yo quedaba ahí como preguntándome, ok, ¿esta gente que está comentando esto realmente saben lo que implica una violación? Sí, ahí nos salimos un poco del tema del conflicto, pero esto está relacionado en tanto que vemos a la mujer como una criatura indefensa también y que no estamos viendo la vulneración de los derechos sexuales del hombre. Y esto también pasa en el tema de la guerra y los participantes de la guerra en los distintos bandos que hay, incluyendo pues a los civiles, ¿no? Los hombres también son violados. Los hombres son maltratados, son torturados y esto no se tiene en cuenta, se tiene en cuenta mujeres y niños. Entonces eso también hace parte de la discriminación de género y es violencia de género hacia el hombre. También vemos, si revisamos a las personas con diversidad sexual, son objeto también de violencia sexual y no solo dentro de los ámbitos de la guerra, sino también por fuera. Por ejemplo, en las cárceles, las personas con diversidad sexual son los objetos sexuales de muchos y esto también es violencia de género y esto también es discriminación y esto es maltrato y son elementos que poco se visibilizan y poco se tienen en cuenta. El tema de género, como te decía en un principio, abarca todo, permea todo y es un tema que es transversal a muchas, muchas, muchas áreas. Sino es a todas las áreas que conciernen pues a la vida humana y sobre todo también pues hablando específicamente a la vida del colombiano, ¿no?
Claro, es algo bien reiterativo lo que dice el profesor Mauricio, que es esta lucha de la equidad de género viene siendo transversal y debería plantearse o mostrarse en diferentes escenarios, no solamente en los que se plantean diariamente en las cortes colombianas frente a cuestiones como por ejemplo el matrimonio igualitario, la adopción, la misma concepción de familia, la participación política, sino que diariamente debería hacerse una reflexión frente a estos procesos de igualdad de género, que es una lucha que se lleva dando desde ya varios años y que se reitera la posibilidad de ser o comprender al ser humano de una manera totalmente diferente a la estipulada desde la religión o desde ese estado patriarcal en donde entiende el poder desde un solo elemento, precisamente desde ese elemento que lleva mucho a lo falocéntrico, el macho reproductor, proveedor, incluso violador de lo que es la sociedad, y deja de lado la comprensión de otras formas de ser y comprender la sociedad y en este caso un estado como el colombiano, ¿no? Queda entredicho muchas preguntas que esperaríamos más adelante en otro programa continuar dialogando con el profesor Mauricio Pantoja. Profe, ya para terminar acá en el puente, un mensaje a todos nuestros oyentes frente a la posibilidad que se nos da de luchar, de esa lucha que debe ser constante por la igualdad de género. ¿Cuál sería un consejo? Acá nosotros siempre pedimos un consejo. Obviamente no es que digamos que cada uno no es la panacea, digámoslo así, que con eso se va a solucionar el problema, pero sí vamos a aportar nuestro granito de arena frente a estos temas.
Uy, complejo, porque un consejo que abarque todo lo que hemos tocado, pues bastante superficialmente, porque estos temas son supremamente profundos, sería muy corto. Les diría algo que les digo yo a mis estudiantes en psicopatología, y es que la normalidad no existe. Lo normal existe estadísticamente hablando y para temas muy, pues muy puntuales, pero la real normalidad en el ser humano es la diversidad. Hay tantas formas de ser, tantas formas de expresarse, tantas formas de manifestarse, que creer que se puede normalizar al ser humano, que se puede estandarizar el comportamiento humano, es absurdo. Sí, tratemos de ver en el otro y en su diferencia de mí, en su diferencia de los demás, qué es lo valioso que tiene esa persona. Porque todos somos diferentes, todos. Pero al mismo tiempo, todos somos igualitos.
Como la canción.
Entonces tratemos de identificar dentro de esas diferencias en qué nos parecemos. Y ahí vamos a empezar a hallar cosas en común y vamos a empezar a ver en el otro qué hay de mí. Sí, listo. Eso sería.
Listo, muchas gracias, profesor Mauricio Pantoja, acá en los micrófonos del Puente. ¿Valquiria, algo para finalizar?
No, pues muchas gracias a todos nuestros oyentes que estuvieron en sintonía, que sigan siempre conectados escuchándonos aquí en el Puente. Y me voy con una frase de una canción de Melendi que dice que somos lo que criticamos y al final de criticar sale lo que somos.
Muy bien, Valquiria. De esta manera estamos llegando al final de la emisión del día de hoy acá en el Puente. Muchas gracias por sintonizarnos a través de los 1430 AM, a través de www.uniminutoradio.com. Un placer tenerlo acá en la mesa de trabajo, profesor.
Muchas gracias.
A Valquiria también. Y nos estamos escuchando la próxima emisión de nuestro programa. Los dejamos con la mejor información de Colombia y del mundo acá en Uniminuto Radio.
Hasta aquí transitamos en El Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.